romàntica, cine pas exòtica, cine pas irreera.
El que feu que no dormiu és moment per parlar de ciència en aquesta secció anomenada La ciència avanza, que és una barbaritat, una afirmació que cada setmana doncs, ens fan vàlida. La gent d'Amazings.es ens està escoltant ja, Miguel Artime. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Crisol, pues muy bien.
¿Hoy con qué empezamos?
Pues mira, vamos a hablar hoy de la inteligencia y del sentido común, que como bien dicen por ahí es el menos común de los sentidos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el tema tiene que ver con el proyecto ZIC, que viene de enciclopedia.
Claro. Inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, con inteligencia artificial es el siguiente paso que quieren dar. Una vez que nosotros ya nos entendemos bastante bien cómo funciona un ordenador, es que los ordenadores entiendan un poco cómo pensamos nosotros los humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el proyecto ZIC lo que pretende es dotar a los ordenadores, a las máquinas, de herramientas que les permitan entendernos a nosotros.
A entender, por ejemplo, el sentido común, ¿no? Porque
sí.
¿Cómo le cuentas a un ordenador que actúe con sentido común?
Exactamente.
A veces cuesta también, a según quién, que sí. Actúe con algún humano, ¿verdad? Que actúe con sentido común. Pues imagínate a un ordenador.
Exactamente. ¿Cómo le haces entender a un ordenador? Pues yo qué sé, que por ejemplo, que si se mojan con agua los almacenes donde guardamos los cereales, pues se pueden pudrir y cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se lo haces entender? Bueno, pues le haces entender dándole una base de datos de reglas. Por uh-huh. ejemplo, no mojes los almacenes de cereales porque puedes echarlos a perder, ¿no?
Claro, pero si tienes que hacer tantas y tantas reglas, ¿verdad?
Pues imagínate.
¿Cuántas reglas habría? Porque para cada uno de los casos, ¿no? Y para que puedan extrapolar esta situación a otro caso, ¿no? ¿Esto cómo va?
Es un trabajo de chinos. ¿Sí? De hecho, este hombre, Douglas Leonard, que es la persona de la que te quería hablar, que es un poco el gestor del proyecto ZIC, estima que son unas 250.000 reglas las que hay que hacerles entender a las máquinas, ¿no?
Uh-huh.
Y que este esfuerzo de hacerle entender a un ordenador todas estas reglas puede llevarle hasta 350 años. O sea que es una cosa que...
Es un, un plan a largo plazo, ¿eh?
Sí,
¿Qué haces los próximos 350 años? Pues mira, me voy a dedicar a este proyecto, ¿no?
Sí, yo no creo que lo vea culminado. No sé, tú, a lo mejor tú... Bueno, tú que haces más deporte que yo, igual sí.
Vale. O sea que él sabe que va a tardar 350 años en terminar este proyecto.
Lo que pasa es que tienen confianza en que hacerles entender primero las reglas básicas, de modo que luego ellos mismos, los ordenadores, se puedan poner a estudiarnos y entender nuestras reglas sin que nosotros tengamos que introducírselas una a una usando un lenguaje especial de programación que se ha creado para este proyecto, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, es un trabajo de chinos y de hecho algunos comentarios de los que hemos visto en Amazing de este artículo escrito por Julián Estevez, pues son bastante escépticos. Creen que esto puede llevar incluso más tiempo, incluso más de los 350 años. Ya veremos cómo acaba la cosa.
Muy bien, pues este es el primer proyecto que nos traes hoy. Ahora vamos a hablar de la nube de ceniza. No vamos a hablar de fútbol, pero sí de la nube de ceniza. Cuéntanos.
Sí. Bueno, está ligeramente relacionado porque ya sabes que el Barça ha tenido que adelantar o tuvo que adelantar esta semana el vuelo a Londres por culpa del volcán este islandés, que siempre vienen de Islandia.
Sí, este año el volcán dices que tiene una ventaja,
sí.
Es que se puede pronunciar el nombre.
Por fortuna, este simplemente es el Grimsvötn, que es pronunciable, porque el volcán islandés anterior, que por cierto me pilló en Barajas en Madrid y me las hizo pasar canutas y no pude regresar hasta el lunes,
sí.
Pues tenía un nombre impresionantemente largo y dificilísimo. Yo creo que la gente por eso simplemente se refiere a él como el volcán sin nombre, ¿no?
Sí, ha habido intentos de pronunciar que han terminado en un hospital,
sí,
porque la lengua pues ha sufrido algún problema.
De glotis o algo. Exacto. Puede sufrir, no puede ser. Bueno...
Pues cuéntanos, en este caso habéis hecho un artículo para hablar cómo se mide esta concentración de ceniza, ¿no?
Exactamente, es Arturo Quirantes de Amazing, otro colaborador el que ha hecho el artículo, y bueno, como el año pasado pues causó tantos problemas en el espacio aéreo europeo, se dieron cuenta ya de que es un fenómeno relativamente común, sobre todo en Islandia, y que había que estar un poco preparados. Y entonces pues se han puesto a preparar estas contingencias con tan buena suerte que iban a hacer unas pruebas ahora y resulta que llega el Grimsvötn. O sea que los científicos les han venido un poco de perlas.
Uh-huh. Se observa a partir de estaciones terrestres.
Ese es el problema, porque mucha gente pensará, pues oye, ¿qué problema hay para medir las concentraciones de polvo en el aire? Pues usar los satélites que usamos para medir el clima, ¿no? Pero bueno, un satélite nos puede dar bastante información sobre hacia dónde va la nube, pero no la información que necesita un piloto de avión, es decir, no las concentraciones en miligramos por metro cúbico, ¿no?, de ceniza en el aire. Entonces ahora la Organización Internacional de Aviación, ICAO, que son los que están haciendo este ejercicio de prueba, pues ha establecido unas zonas de concentración baja, media y alta, ¿no? Y en baja parece que es bastante seguro volar, o seguro del todo, digamos. En media, pues se puede volar también con ciertas garantías, y en alta, pues ya hay que tomar decisiones complicadas, ¿no?
Decisiones que no todo el mundo, pues parece que respeta, ¿no? Porque ha habido una compañía aérea de bajo coste, que Ryanair, que ha dicho que no haría caso de estas recomendaciones, ¿no?
Sí, porque me parece ser que el 24 de mayo, pues después de hacer una serie de vuelos de prueba, digo del año pasado, pues Ryanair estableció que no era tan peligroso volar con ceniza.
Yo me imagino el vuelo de prueba, ¿quién lo hace, no?
Pues no lo sé, imagínate lo que le habrán pagado a ese piloto, pues habrá sido poco, seguro. Así que lo que pretenden ahora es encontrar mecanismos que permitan de una forma segura medir estas concentraciones, y las únicas posibilidades de hacerlo ahora es usar pequeños aviones que hagan los sondeos directamente en el aire. Pero claro, el problema es que a lo mejor enviando este pequeño avión de prueba, y si la concentración es alta, se estropea el motor y se cae. Con lo cual, pues no hay más remedio que usar el Zimmel. Uh-huh. Yo recomiendo que lean el artículo y vean la foto, parece una especie de arma de futurista, un cañón de rayos láser.
Sí, y además es un cañón de rayos láser.
Porque además,
¿no?,
lo es.
Además de que lo parezca, es curioso eso.
Exactamente, sí, emite impulsos láser a distintas longitudes de onda en paquetes y va rebotando según las alturas de la atmósfera a unas capas u otras, y según la información que devuelva sobre la luz dispersada, digamos, y haciendo una serie de cálculos enormes y complicados, pues los científicos pueden sacar una información bastante aproximada al real, a las concentraciones reales, ¿no?
Pues muy curioso, recomendamos a través del Facebook del Café Cuando No Dormiu y también de amazings.es que visitéis este artículo y podáis ver esta fotografía con este cañón futurista. Bueno, vamos ahora hasta el Pakistán. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Pakistán?
Bueno, pues el Pakistán, no sé si os acordáis, el año pasado hubo lluvia, pero como no se recordaba en la zona, hubo grandes inundaciones. La población pues sufrió todo tipo de penalidades y hubo muchos muertos. Y bueno, con esto ya contábamos con que las lluvias y las inundaciones pues a los seres humanos no nos venían del todo bien, ya lo contábamos con ello, ya lo sabíamos. Uh-huh. Sin embargo, pues hay unas fotos que se están viendo en Flickr que son realmente impactantes de cómo afectan también a otras criaturas, uh-huh, en este caso a las arañas, ¿no?
Las fotos llaman muchísimo la atención, ¿eh? Porque las arañas, frente a estas lluvias, ¿qué es lo que han hecho?
Pues esto ocurrió en la zona de Sindh, en Pakistán, y las arañas pues hicieron exactamente lo que haríamos tú o yo. Si vemos que viene mucha agua, pues uno tiende a subir hacia un sitio elevado para proteger su vida, ¿no?
Y se las subieron lo que hicieron a los árboles, ¿verdad?
Exactamente, las arañas que viven en el suelo, lo que hicieron fue subirse a los árboles. Uh-huh. Y pues una vez las riadas se fueron y las aguas volvieron un poco a su cauce, conviene ver las fotos porque se ve que están cerca de un pequeño lago, una charca, no sé exactamente lo que es, una masa de agua pequeña. Uh-huh. Las arañas, una vez que las aguas se retiraron, decidieron quedarse ahí arriba. No se han bajado de los árboles.
Han dicho, aquí nos está mal. Han pensado, aquí nos está mal, aquí
sí,
nos quedamos.
Exactamente. Aquí, pues oye, no, igual no hay tantos depredadores, tienes unas vistas magníficas y han creado una especie de no sé cómo decirlo, de velo.
Sí, sí, parece como
de telas de araña.
A mí me recuerda, ¿sabes los algodones de azúcar de las ferias?
Sí, ibas, sí, puede ser.
Que estaba pues todo envuelto y, oye, claro, y tú ves un árbol.
No los voy a volver a comer nunca, pero está bien el ejemplo, ¿no?
Nunca, porque ya te va a recordar a la telaraña.
A ver si hay la arañita dentro, sí. Pero vamos, es curioso porque eso, los árboles están completamente envueltos en telas de araña.
Sí, sí.
Y esto que no deja de ser curioso e impactante al ver las fotos, ha traído algo positivo. Por eso yo el post, esto lo escribí en Michael Knight, lo titulé No hay mal que por Dios no venga, porque lo que han conseguido las arañas, cerquita de los lagos, es que los mosquitos, esos mismos insectos que propagan la malaria, por ejemplo, cuando las ninfas irrumpen del agua, porque ya sabes que se crían, digamos, en el agua y brotan desde la superficie y salen volando, muchos de ellos, nada más nacer y salir del agua, lo que hacen es estrellarse contra las telas de araña de los árboles, y claro, las arañas están pegando un festín tremendo con los mosquitos, y de paso los habitantes de la zona, llamada Cindy, como te decía, pues han visto que se ha reducido un montón el número de picaduras de mosquito, y pues en las enfermedades que estos insectos propagan, pues están bajando también la incidencia.
Pues una buena noticia del hecho de que las arañas decidieran subir a estos árboles por culpa de las lluvias y luego no bajaran y se quedaran ahí arriba haciendo estas telarañas, es que ha bajado este número de mosquitos que transmiten enfermedades. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de marcianos, de vida marciana, porque la vida en Marte podría estar no tan lejos. Cuéntanos.
Pues sí, aunque te parezca extraño, nosotros podríamos ser los marcianos.
¿Qué? ¿Pero nosotros, tú y yo, Miguel? ¿O
tú,
cómo?
Tú y yo...
Puede ser.
Y toda la gente que se te pueda venir a la cabeza, incluido Mourinho, vamos. Todo el mundo.
A ver, cuéntanos.
Pues resulta que, bueno, esto es una teoría que ya hace mucho tiempo que no es mayoritaria, digamos, no es en círculos académicos, no es la más extendida, pero hay gente que cree que la vida en la Tierra pudo originarse a través de la panspermia. Se originaba formalmente en Marte, porque Marte era un planeta más pequeño, que se enfrió primero, que contó con agua en el pasado, y que, bueno, allí se dieron primero las condiciones idóneas para que surgiera la vida, ¿no?
Y a partir de ahí llegó esta semilla de la vida, podríamos decir, para entendernos, de Marte hasta la Tierra.
Exactamente. Algún meteorito impactó contra Marte, arrancó un trozo de corteza, la lanzó por los aires, digamos, hacia el espacio, y ese trozo, cargado de material orgánico marciano, vino a caer en la Tierra. Con lo cual, pues nosotros, todos los seres vivos de la Tierra, podríamos ser descendientes de aquellas bacterias iniciales o microbios iniciales que surgieron en Marte. Con lo cual, pues como te digo, no dejaríamos de ser nosotros los marcianos.
Seríamos todos marcianos. Eso explicaría muchas cosas también. Pero bueno, y para demostrar eso, ¿cómo se va a investigar?
Bueno, pues claro, pues ahora lo que tenemos que hacer es mandar sondas o robots a Marte que busquen vida actual o fosilizada en Marte, y que una vez que lo encontremos, hipotéticamente que lo encontremos, pues habrá que estudiar su ADN, su composición, y si efectivamente somos primos, nosotros somos sus hijos, pues deberán de surgir similitudes.
Pues veremos qué es lo que da de sí. La cosa es ir hasta Marte, excavar un hoyo de un metro,
sí,
dicen, ¿no?
Hay que excavar porque ahora mismo, como no tiene atmósfera ni magnetosfera, en Marte el sol arrasa con cualquier cosa viva que hubiera sobre la superficie y acabaría. Pero los científicos creen que excavando apenas un metro, en las condiciones de humedad y de temperatura, si existieran todavía microbios vivos en Marte, serían relativamente sencillos de encontrar.
Pues muy curioso, ¿eh? Muy curiosa esta noticia, o sea que la NASA está trabajando...
Está trabajando en ello, sí.
...en esto, ¿no? Bueno, vamos a terminar hablando de el órgano que más pesa.
Sí, esto cuando a alguien le preguntan cuál es el órgano del cuerpo humano que más pesa a una persona normal, pues tiende a pensar, yo que sé, en los pulmones o en el hígado o algo de esto... Y sin embargo es la piel. La piel es el órgano humano más pesado que existe.
Claro, aquí la sorpresa es que la piel sea un órgano, no pensamos en la piel como órgano.
Exactamente, pues sí, es un órgano en sí misma, por completo. Y de hecho, si nos quitáramos la piel, que debe de doler bastante...
No la recomendamos a esta hora de la noche, ¿no?
No. Y la expandiéramos sobre el suelo...
Sí.
Unos más que otros, cubriría aproximadamente dos metros cuadrados. Uh-huh. Yo creo que llego a los tres, no sé, pero vamos.
Muy bien, ¿y es el órgano que más pesa, entonces?
Sí, es que... el 16% del peso total corporal corresponde a la piel. Una persona de unos 70 kilos, su piel pesa más o menos 11 kilos.
Pues muy curioso también. Esto lo has colgado en Michael Knight, ¿verdad?
Sí, esto lo colgó en Michael Knight con una foto curiosa también de un hombre que se estira, que no sé cómo lo hace, la verdad, pero bueno. Tremenda.
Miguel, pues muchísimas gracias y nos reencontramos en la siguiente La ciencia avanza, que es una barbaridad. Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.